Every time I hear the song, 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 hear the song, hear the song, sound, sound. Every time I hear the song, hear the song, hear the song, hear the song. Documenta 14 en Bocaribe Radio.
Hoy presentamos en Incontemporánea el teatro en Barranquilla, la ciudad sobre las tablas. Entremos en el juego de ubicar lo real. ¿Dónde está? ¿Qué nos deja percibir la luz que hay aquí en nuestras memorias? ¿Y qué es lo que hemos escuchado? ¿Qué es lo que el contenido de los actos y gestos nos develan? Las ciudades no surgen perfectamente acabadas a partir de un acto casi mágico de hágase de la nada. No. Ellas tienen su etapa incipiente. La fisonomía de la ciudad se adquiere y se destruye y se construye con el tiempo. El cambio constante es lo característico. Son movimientos permanentes, singulares, que contienen su propia realidad, su historia, sus historias, la que le correspondió y la hace distinta. A la final, es la sumatoria de deseos o sueños individuales que se entrelazan como hilos hasta armar una malla, un tejido social colectivo, en el que unidos o unidas por intereses comunes e incluso desencontrados, vamos armando el contenido social. Pero ese que solo se suda, se produce en la ciudad real. Tomado del libro Una visión crítica acerca del origen de Barranquilla, 1533-1715, en una reinterpretación de la historia local, por José Stevenson Díaz, publicado en 2016. Bienvenidos y bienvenidas a quienes están aquí cerquita del estudio de Bocaribe Radio en la Biblioteca Popular del Barrio La Paz y a quienes nos escuchan a millones de kilómetros en conexión con esto que se llama Every Time I Hear That Sound de Documenta 14 para adentrarnos en esto que hemos denominado Incontemporánea, el espacio en vivo de Bocaribe Radio que a modo de observatorio de la ciudad de esta Barranquilla promueve la lectura y análisis de sus procesos culturales y artísticos. Saludamos a esta hora en cabina a mi compañera de conducción, Belén Pardo, en este viaje sonoro. Buenos días, Belén.
Hola, Walter. Bueno, y hoy con esa introducción, como ese ensayo esa preparación de una obra de teatro, que es nuestra manera de introducir también el tema de hoy, la ciudad sobre las tablas, la Barranquilla teatral, ¿no? La Barranquilla hecha teatro. Y para eso tenemos en cabina dos personas muy especiales a quienes les doy la bienvenida. Se trata de Mabel Pizarro y Ever Caicedo. Los voy a presentar brevemente, seguramente me dejaré cosas por decir, pero si algo es muy importante, por favor lo dicen ustedes. Mabel es directora de teatro, es actriz también, egresada de la Escuela Nacional de Arte Dramático de Bogotá. Es docente del Programa de Arte Dramático de la Universidad del Atlántico y desde la Asociación Cultural Aymacondo es la codirectora de La Carnavalada, un festival de teatro y carnaval al aire libre del que creo que todos hemos disfrutado en los últimos ya 15 años, ¿no? ¿16 años. Y Ever Adolfo Caicedo, Rebolero, es director de teatro del grupo Tambacú del barrio Rebolo. Es egresado de la Escuela Distrital de Arte Seda y está estudiando ahora psicología para mezclar las dos carreras, el trabajo en las dos áreas. Tiene 20 años de experiencia trabajando en teatro y es gestor de la red de teatro y gestor del festival de teatro El Arte se toma las calles de Rebolo. Les doy la bienvenida a los dos a los micrófonos de Bocaribe. Primero las damas, bienvenida Mabel.
Muchas gracias por la invitación, muy honrada de estar aquí acompañándolos.
Ever.
Bueno, muchas gracias y por tenernos en cuenta y por fortalecer este gremio.
Bueno, esto estamos hablando de una oportunidad para entrarnos en toda esa tradición y saber qué ocurre en este teatro, ¿no? El teatro de la vida, el teatro de la ciudad como tal. ¿Quiénes son esos precursores, los primeros teatreros? El origen del teatro en la ciudad. ¿Qué memoria tienen de esta ciudad con las personas que han ayudado a construirla por ahí? Esta ciudad está hecha de personas que hemos ido llegando y que hemos ido encontrando en ella todas estas manifestaciones. Vamos a hacer ese ejercicio de memoria. ¿A quiénes encontraron y a quiénes podemos nombrar como esos precursores y precursoras de este oficio, de este arte en la ciudad, Mabel?
Bueno, mira, yo llego a Barranquilla en el 86, después regreso con Darío Moreo, mi compañero durante muchos años en el teatro y en la vida. Regreso en el 91 más o menos, después de que estuvimos en una gira por Sudamérica reintegrándonos como Papaya Partía. Estuvimos casi 2 años viajando. Y en el 99 se crea el programa de arte dramático de la Universidad del Atlántico en Bellas Artes. Estamos Darío y yo y Mario Zapata como cofundadores del programa junto con Teobaldo Guillén. Sí. Ahí comienza, yo pienso, una etapa muy importante de formación para la gente que quiere hacer teatro en la ciudad de manera profesional. También ya se empieza a gestar la EDA, ¿cierto? Nosotros trabajamos también algunos años allí. Con Aymacondo comenzamos a trabajar como un grupo estable para espacio abierto, espectáculos para espacio abierto. Y bueno, fue una experiencia muy interesante, muy enriquecedora, creo yo, para nosotros como actores y para un grupo de estudiantes que fueron estudiantes nuestros de Bellas Artes y que hoy están ya, pertenecen también a otros grupos y están desempeñándose en otros espacios también del arte teatral.
La palabra teatro viene de una palabra griega que habla de la contemplación, ¿no? Pero el teatro claramente pues es también un arte que va más allá de eso. Pero, ¿qué tanto de esa historia que tú cuentas, del proceso que narras, Mabel, en este momento Barranquilla es un espacio para la contemplación del teatro, en toda su dimensión de la palabra contemplación, no solo como al admirar o al ver, sino a la creación, a la producción de teatro? ¿Qué tanto la ciudad es un escenario, es una tabla?
Pues mira, yo pienso que ya hace rato se viene gestando, digamos, una formación de público, ¿cierto? Hace algunos años, pues, la gente no sabía que aquí había teatro, la gente no sabía que aquí existía un programa de arte dramático al que la gente podía acceder cuando se interesaban por ser actores profesionales. Y pienso que ya hemos recorrido un camino y la gente en la ciudad ya sabe que puede ver teatro y de un nivel. Pienso que, por ejemplo, el programa ya está produciendo profesionales del teatro que perfectamente están a la altura de muchas escuelas en la ciudad, en el país e incluso internacionalmente. Creo que se está consiguiendo un nivel de formación digno para que la gente tenga herramientas para desempeñarse en otros espacios incluso, no solamente en el teatro, y que ya el público también está sabiendo que puede encontrar un resultado interesante en las salas, en las pocas salas de teatro que están funcionando en la ciudad.
Has mencionado dos temas, vamos a tratar de ir como hacia ambos, pero uno por uno. Por una parte está este proceso formativo que se da en la universidad, pero también en la EDA y en otros escenarios de formación en teatro. Y por otro lado, digo, formación de quienes hacen el teatro, ¿no? Y luego está también la formación de públicos o la posibilidad que ofrece la ciudad para que la gente disfrute y aprenda a través del teatro y se invente también a sí misma quizás en otro momento a través del teatro. Los voy a invitar a que escuchemos una reflexión que hace Martín Vanegas, que es docente del Colegio Carlos Meisel y también una persona vinculada al ejercicio del teatro, es el director de la Asociación Cultural Onoma, y él nos habló un poquito sobre cómo está el teatro en la ciudad. Entonces vamos a escuchar a Martín y continuamos hablando un poco de cómo se está construyendo ese escenario teatral en Barranquilla.
Se podría decir que en los últimos 10 años en Barranquilla surgieron grupos que se puede decir profesionales, que se dedican a la actividad teatral de tiempo completo y que de una u otra forma, pues, se puede decir que viven de la actividad. Los apoyos por parte del el ente distrital de pronto son muy escasos. No hay una visión clara acerca de las necesidades y la proyección que debe tener el teatro en la ciudad. Y la mayoría de los apoyos que se consiguen por lo general vienen del Ministerio de Cultura, que eso ya es un órgano a nivel nacional. Entonces se puede decir que hay como unos 10 grupos profesionales en la ciudad. Los escenarios en estos momentos del Teatro Amira, pues está prácticamente cerrado, son teatros comerciales. Y lo que nos quedan son las salas alternativas, que en la ciudad hay dos fundamentalmente que tienen programación. Onomá, que es la sala que yo dirijo, y la sala, que es de la Sociedad de Mejoras Públicas, en un convenio con el grupo Arroz con Mango, que también recibe apoyo del Ministerio de Cultura. Ahora hay una serie de espacios abiertos, parques, que pueden jugar ese papel importante, pero se necesitaría el apoyo para los creadores para poder mantener programación en estos espacios. Las salas alternativas, lo que tiene que ver con teatro de salas alternativas, como te digo, hay dos que tienen programación. Ahora mismo se acabó de abrir otra, que es la de Luneta, también, que empieza a hacer programación. Es lo que tenemos en la ciudad. Los otros son teatros, como te digo, comerciales, como el Consuegra Higgins y como el Teatro Amira, que ahora está cerrado, y solamente nos queda el Consuegra, que es el único que está haciendo programación.
Bien, ahí está la, digamos, como el análisis o la descripción de lo que tenemos. ¿De qué otra manera podemos estar con la actividad teatral cuando no está en actividades permanentes hechas por una sala que tienen, por ejemplo, concertación? ¿Qué otras agrupaciones hay o qué otras posibilidades tiene la ciudad?
Bueno, yo pienso que indudablemente ustedes han mencionado anteriormente que la Carnavalada es un espacio para la proyección también de los grupos de teatro. Hemos querido que también la Carnavalada sea un espacio para eso, para que los grupos puedan mostrar los trabajos que están haciendo de una manera particular, porque yo pienso que el teatro que se hace aquí también tiene que tener un sello particular. Sí, o sea, aquí hay una riqueza muy grande a nivel sonoro. Nomás la musicalidad que tienen ustedes, sí, al hablar es una cosa maravillosa que yo siempre reivindico, por lo menos entre mis estudiantes, cuando enseño, porque se supone que soy maestra de voz, de técnica vocal, de interpretación, de todo este tipo de cosas. Y yo aprendo, pues, de la manera como se habla aquí. Aquí hay una musicalidad preciosa que yo no puedo coartar cuando insisto en que hay que pronunciar muy bien las eses y todo este tipo de cosas, ¿cierto? Pero bien, pienso que las salas, estas alternativas de las que nos hablaba ahora nuestro compañero, tienen una misión muy importante para propagar, para difundir el teatro que se está haciendo en la ciudad. Aima Kondo, por ejemplo, tiene previsto volver a hacer programación permanente en la sala, como espacio, como sala de teatro. Y bueno, en Bellas Artes también se está haciendo una programación los jueves en un espacio de un semillero que funciona allá en el programa. Los jueves, precisamente, un día como hoy. Y, como decía, la carnavalada, o sea, se convierte en ese espacio también para donde confluyen, ese espacio tan importante para la ciudad como es el carnaval, y que pareciera que es un espacio en el que no pueden conciliar las dos, ¿cierto? Pero definitivamente nosotros descubrimos que sí se puede, o sea, que haciendo bajo un concepto muy claro que se tiene, en el que se reivindica todo lo popular, lo tradicional, combinado con el arte, en todas sus manifestaciones y desde todos los puntos de vista de una manera mucho más amplia, que permite que el público tenga elementos para poder evaluar de una manera mucho más sentida y mucho más cercana lo que significa esa relación del teatro con el carnaval y del carnaval con las artes en general.
Tú mencionas algo muy importante respecto a los escenarios, pero también algo muy importante respecto a la creación con la riqueza de lo local, o sea, del teatro que cuenta la ciudad y que la narra desde su ser, no la reinterpretación de obras, o incluso, bueno, puede ser también la reinterpretación local de obras clásicas, pero también la creación de obras que hablan de Barranquilla. Y en algunos casos, con este tema de la vida cultural de la ciudad, nos ocurre que la vida cultural de la ciudad se concentra en una zona de la ciudad, ¿no? Entonces le preguntamos a Martín también un poco sobre la creación y el teatro en el suroccidente. Vamos a escucharlo para hablar también un poco de qué pasa en esas otras zonas de la ciudad. Aquí está Ever, que también puede hablar de la creación en el suroriente. Entonces vamos a escuchar a Martín y volvemos contigo para dialogar un poco sobre esa creación local descentrada, ¿no? De ese centro un poco que a veces, donde a veces se concentra un poco el, quizás no la producción, pero sí la circulación de lo que ocurre.
Hay grupos de teatro en los sectores suroccidente, suroriente, pero no tienen espacios físicos para mantener temporada. El único espacio que se conoce alternativo, que yo conozca, pues, y que tenga conocimiento, es Onomás Sala de Teatro, la sala que tenemos nosotros aquí en el barrio San Felipe, que es parte de una casa familiar que se adapta, se interviene, para que el público llegue a ver espectáculos de teatro. En esta forma hemos visto cómo en un proceso de 10 años la gente ha tenido la oportunidad de ver espectáculos de distintas partes del mundo que han llegado a este sector, ¿no?
Entonces él se refiere a esta sala, pero bueno, aquí estábamos hablando de otros micrófonos, que por lo menos hay otra, que es la salita de la Estación de los Sueños. Pero cuéntanos, Ever, también un poco cómo es, independientemente de si hay espacios o no, que claramente hay pocos, pero cómo es también el tema de la producción teatral, no solamente el escenario de la muestra, sino qué pasa con la creación en el suroriente, que es el donde tú te mueves.
Bueno, la creación más que todo es con las uñas, porque pues prácticamente dentro de las instancias distritales no tienen en cuenta el teatro comunitario, el teatro de barrio. De pronto lo tienen como muy apartado, no sabiendo de que ahí se está creando público. Porque muchos de tanto suroriente, suroccidente, a veces no tienen las facultades para ir al centro de la cultura. Estamos hablando ya lo que es la sala, lo que es esos espacios más con Suegras Inglis, que son los que están funcionando. A pesar de pronto también que en el barrio hay espacios como el Rincón Latino, pero son muy poco asequibles al grupo de teatro, porque siempre brindan es una condición y nosotros no trabajamos en pro de otras entidades, sino en pro de la comunidad.
Yo quisiera preguntarte por ese trabajo, el teatro más allá de la creación y como posibilidad también de fortalecimiento de lazos comunitarios, incluso de resolución de conflictos. Sabemos que existen estrategias como el teatro del oprimido, el teatro foro, que también hacen uso del teatro con una, pues en una búsqueda también de transformar o de sanar procesos que tienen que ver con el conflicto, con las violencias, con traumas incluso, ¿no?, que están dentro de la sociedad, en los individuos y en los colectivos, y que tanto a través del teatro aquí en Barranquilla, o al menos de lo que tú conoces y Mabel, se está haciendo en ese sentido.
Bueno, el grupo de teatro Tambacú lo hemos tomado como una escuela. ¿Por qué ese sentido? Porque muchos de los actores que nosotros tenemos no han seguido el teatro, pero le ha servido como herramienta de comenzar a cambiar su mentalidad. Porque que el teatro no solamente es teatro como lo conocemos. Dentro de un teatro más profundo genera catarsis, genera muchos otros beneficios que a veces lo obviamos o no le colocamos ese tajante de riqueza. ¿Por qué? Porque es que estamos hablando de que el teatro en sí ya viene desde la antigüedad, y así es que nosotros hemos salido como seres humanos adelante.
Pues todos sabemos que de cualquier manera el teatro tiene casi que inmerso tácitamente como un carácter terapéutico, por esto que nombraba Ever de la catarsis, ese permitirnos identificarnos con las situaciones que está presentándose en la escena, bien sea por rechazo o por compasión, ¿no? Como lo decía claramente Aristóteles, y que es como la fuerza que puede tener el teatro, y por eso el teatro se usa. Es usado muchas veces, diría yo, a veces exageradamente, digamos, con fines únicamente en una dirección, ¿cierto? Porque se sabe como el poder que tiene, ¿sí? Nosotros en general, digamos, como Ayma Kondo, hemos tenido un proceso en el cual hemos hecho varios trabajos de creación colectiva o versiones, digamos, sobre un texto, como fue el caso de Eréndira o La Carpa del Amor Errante, que fue un espectáculo para espacios abiertos que duró en repertorio por lo menos 7 años. En el que se habla de eso popular, que eso que es tan nuestro, ¿cierto? Y es encontrando maneras de hablar de lo nuestro, y pienso que también eso es un aporte, eso es una manera particular de ver la vida y de reivindicar lo que somos aquí en la costa, y como decía, cómo nos puede identificar un tipo de teatro muy especial, que hay que seguir insistiendo sobre eso. Por eso siempre pensamos que un espacio, por ejemplo, como la Carnavalada, al que la gente quiere tanto, afortunadamente, ¿sí?, es un muy buen foco para poder provocar en la gente ese interés por el teatro y por ver también el carnaval desde otro punto de vista, no únicamente dentro del goce, del desorden, que todo eso está incluido ahí necesariamente, pero hay una cantidad de valores que son los que nosotros intentamos reivindicar al tiempo que también reivindicamos el goce. Entonces, pienso que ya, digamos, en este sentido se ha recorrido un camino y afortunadamente este año, por ejemplo, la carnavalada demostró que lo único importante no es el espacio físico, ¿cierto? El espacio físico lo crea la misma gente, la necesidad de la gente. Entonces, al cambiar de espacio al parque cultural, pensamos nosotros mismos incluso, y mucha gente, no, allá no va a llegar la gente, no, ese no es lo mismo, no es el espacio, no, yo quiero el bordillo, yo quiero esto, sí, el barrio. Pero nada, definitivamente hay una necesidad más grande que nos convoca a compartir una cantidad de cosas que construimos juntos y que vamos a seguir disfrutando porque no podemos dejar de hacerlo, ese es nuestro compromiso.
Claro, la escena está aquí y ahora. Bueno, Antonín Artaud decía que de una obra de teatro no se puede salir igual, tampoco.
Claro.
Y bueno, vamos a escuchar en esta colección de impresiones qué significa, por ejemplo, para Tatiana Gudelo, que hizo el programa, cursó el programa de arte dramático, hoy ya es profesional, y pues después escucharemos su opinión sobre ese pulso de este momento. De cómo está el teatro en Barranquilla, cómo lo percibe ella.
Yo digo que Barranquilla está evolucionando, o sea, tiene cada vez más tiempos mejores. La carrera hace que se fomenten muchos más grupos de teatro y esto hace que haya muchos más productos teatrales para mostrar, para que la gente conozca. Yo pienso que antes había un desconocimiento, la gente no sabía qué era teatro ni tampoco sabía qué la podía estudiar. Y ahora ya la gente, las personas tienen el conocimiento de estudiar esto profesionalmente y aparte de apoyarlo. Cada vez más vemos grupos de teatro, está el Festival Internacional de Teatro en Ikbar, que eso, pues digamos, nos va dando un crecimiento mucho más. Y yo sé que a medida que vaya pasando el tiempo se van a generar mucho más grupos de teatro para seguir desarrollando esto como cultura. Porque Barranquilla es una ciudad muy rica. Entonces no solamente va a utilizar la danza, también hemos visto en los carnavales cómo hay comparsas teatrales donde incluso participan gente de afuera y todo eso es muy importante para el crecimiento de nuestra cultura teatral.
Importante para la cultura teatral, ¿qué se necesita? ¿Qué se aprende?
Estaba pensando que sí hay algunas cosas que reivindican el teatro en otros escenarios, como por ejemplo en el carnaval, pero a mi juicio no es tanto, o sea, mi percepción es que no hay tanto teatro en el carnaval, aparte de lo que pasa en la carnavalada y aparte de una comparsa que suele haber que es mucho más teatralizada y menos danzada, que es...
La trupa de Melquiades.
Exactamente, Manuel Sánchez, ¿no? Entonces, un poco... Siento que sí es importante, claro, la profesionalización y la formación, pero ¿qué tanto...? Ese es el único escenario y qué tanto eso realmente dialoga como con toda la creación teatral. Yo no hago teatro, pero me imagino el teatro más allá de la actuación, claramente, ¿no? Y otros escenarios que tienen que fortalecerse también desde la formación, como el sonido, la escenografía, sacar o no sacar una obra del escenario, ¿no? El aire libre o la sala, y cómo eso en términos de producción también requiere no solo actores, sino guionista, director, sonidista, es decir, otro montón de profesiones que no sé qué tanto, pero ustedes me contarán, se pueden aprender en Barranquilla y se puede dialogar en esa creación.
¿En el programa está eso incluido también, para como un poco hablar de eso?
En el programa de arte dramático sí, está ya ahora, hubo una autoevaluación e hicimos un cambio en el pensum y se incluyeron esos aspectos también. Porque se sabe que es importante, o sea, eso forma parte, nos estamos enfrentando cada vez más como a un ente muy grande que nosotros como actores que estamos acostumbrados a producir de otra manera, tenemos que responder ante esas exigencias. Y como decía Belén, cada vez es más difícil, digamos, cuando uno sale a un espacio abierto, definitivamente hay muchas condiciones técnicas que son difíciles de suplir y si no se tiene el dinero para eso, pues es muy difícil. Mantener una sala de teatro, por ejemplo, es muy costoso. ¿Sí? Ahora que Aima Kondo está readaptando el espacio y que tenemos la intención de hacer una programación permanente e incluso abrir un espacio que sea también como un restaurante donde se le ofrezca también al público espectáculos o manifestaciones del carnaval por seguir como una continuando el trabajo que se ha hecho durante la carnavalada, porque definitivamente no podemos desconocer que Barranquilla es una ciudad que tiene un carnaval con una tradición muy fuerte y que eso no se puede quedar solamente para el carnaval, sino que a lo largo del año también se tiene que fortalecer todo esto.
Bueno, eso es, pero ¿por qué está pasando eso? Ahora, si hacemos una caracterización realmente de los grupos de teatro en Barranquilla, no están saliendo bastante, como se dice. Ahí son contaditos los que están. Ahora, ¿por qué está faltando eso? Porque es que hablamos como ciudades como Medellín, Bogotá, que dos grupos de teatro se agrupan, se reúnen, dialogan, hacen estrategias. ¿Qué está pasando en Barranquilla? Todos los grupos que estamos actualmente trabajando, a veces ni nos conocemos y a veces queremos unir, que haga esa unión, esa fuerza teatral, pero no se da. Por eso es que tanto el distrito como otras entidades no están colaborando, porque no ve una fuerza teatral en Barranquilla.
¿Tú dirías que los emprendimientos de teatro entonces están como atomizados? O sea, que cada compañía o cada grupo hace un esfuerzo suelto y digamos que va a la misma bolsa, pero todos van a la misma bolsa de manera individual y no agrupados. No sé.
Sí, yo pienso que Ever tiene mucha razón en ese sentido. Definitivamente un gremio para que se fortalezca tiene que haber unión, tiene que haber propósitos comunes. Y tenemos que aprender como a respetarnos, a respetar el trabajo que hace el otro, a valorarlo y a fortalecernos como gremio y hacer una sola voz, ¿sí? O sea, dejar al lado asperezas, diferencias, ¿sí? Para presentarnos como un gremio fuerte que requiere del apoyo y que pueda hacer exigencias, digamos, ante las instituciones encargadas de que esto permanezca y se fortalezca. Entonces, creo que sí, él tiene mucha razón en ese sentido.
Por lo menos nosotros, ¿cómo hemos sobrevivido? Nos unimos un gremio, que fue donde creamos la red del Caribe, con grupos de teatro de Fundación, de Río Frío, de Puerto Colombia y de Malambo, donde nos sentamos y dijimos, hey, hay que fortalecer el teatro. Tratamos de llamar a otros grupos, pero pasa eso, hay como que un choque, algo. Y nosotros sí logramos fortalecer eso. Y es ahora que tenemos tanto los festivales que son rotatorios. ¿Y cómo es la colaboración? Bueno, yo voy a tu festival, pero tú vas al mío. Tú voy a este. Y con un sentido comunitario. Porque nosotros no le cobramos al público, a la comunidad. Lo único que le exigimos a la comunidad es, bueno, nosotros colocamos un 50% que es el espectáculo de teatro, pero ustedes van a colocar un 50% de una olla comunitaria, donde dentro de eso estamos la presentación, pero toda la comunidad también está ahí presente y vinculándose en el festival. Hasta ahora ha habido un fortalecimiento en los festivales, que hasta en Puerto Colombia, ahora en diciembre, se va a celebrar los 10 años del festival que ellos tienen allá en Puerto.
Son 10 años, ¿no? Ya eso dice bastante. La palabra festival ha sido traída a este escenario y es sin duda la realización de un festival, sin duda un gran motivante, porque es la opción para observar a otros, otras propuestas, otras técnicas, generar la sensación también de que hay teatro en la ciudad, pero también pasa algo. Tú acabas de mencionar un estilo de forma de producir un festival. ¿Qué ocurre con los festivales que se han hecho en la ciudad? Yo recuerdo el feedback, lo aproveché muchísimo porque en ese momento también teníamos un grupo más dedicado hacia happenings y performance, y pudimos ver obras muy buenas.
pero al mismo tiempo era como una ola, un pico de motivación y después empezaba a bajar. ¿Qué pasa con los festivales hoy? También vamos a escuchar a Anibaldo, pero primero, bueno, podemos escuchar sus percepciones.
Ya, no, tú dices el festival que organizaba Teobaldo Guillén, ¿cierto?
Sí, en ese momento.
Eso realmente se fue perdiendo. A estas alturas no me explico por qué, porque realmente llegó a tener muchísima fuerza y en algún momento hablamos sobre la posibilidad de que el programa como tal lo retomara, porque era una cosa muy de Teobaldo que estaba bien ligado a la ciudad. Pero la verdad que hace falta realmente gestión interna por parte nuestra y por parte de las instituciones que respaldan, y que es compromiso de ellos que estos espacios se generen, contribuir a ello.
Ever menciona algo que es un modelo de gestión. ¿Sí? También tenemos otros festivales, ¿no? Está Enid Bar, uh-huh. Pero entonces que sea Anibaldo quien nos hable del mismo.
Yo creo que después de 23 años formando público, yo creo que después de 11 años haciendo este Knit Bar, yo creo que después de 7 años haciendo proyección social en zonas vulnerables, yo creo que sí se puede soñar una ciudad, pero creo que podemos traer cosas distintas, pero que generan mayores recursos económicos. Creo que la ciudad debería volcarse y hacer un filtro, hacer una radiografía de lo que hemos venido construyendo, lo que hemos venido haciendo, para tener también las oportunidades de traer espectáculo, que la gente vea que hay otras oportunidades distintas, y creo que eso puede enriquecer nuestra labor cultural. Nosotros siempre hemos contado con la Secretaría de Cultura del Distrito de Barranquilla, y el de las 11 versiones, más del 70% hemos contado con la Secretaría de Cultura del Departamento del Atlántico. Este año ganamos Ciberescena. Con el Ministerio de Cultura hemos podido estar también como unas 6-7 veces de lo que hemos hecho en Itbar. Que el apoyo económico nos permite arrancar. Creo que la empresa privada también tiene que acercarse un poco más. Creo que habría que hacer un ejercicio de una bolsa, así como hay una bolsa de estímulo del carnaval, debería haber una bolsa de estímulo para proyectos de ciudad. Somos un montón de habitantes, somos 5 localidades, está creciendo la ciudad para todos lados. Y en la medida que nosotros hemos crecido, también la ciudad ha crecido, quiere decir que cada vez que crece una cosa tiene que ser más visible la otra.
Bueno, hay muchos elementos dentro de lo que menciona Anibaldo. A mí me llama la atención esa la reflexión sobre las otras cosas que hay que traer al festival, ¿no? Como esa necesidad permanente de estar buscando otras, o sea, que el festival no se vuelva como la repetición de las obras que vienen todos los años, o las compañías que vienen todos los años. Pero pienso que en ese sentido también es muy importante lo que mencionábamos antes de ese diálogo como gremio del teatro, en el sentido de ver qué necesita realmente la ciudad como audiencia del teatro, pero también qué necesita el teatro o la creación teatral ver de fuera para nutrirse. Y es difícil que eso ocurra cuando no hay un diálogo entre muchos, ¿no? Porque yo puedo tener unas percepciones, unas necesidades por el tipo de teatro que hago, por el tipo de desarrollo, de producción teatral que hago, pero si no dialogo con esas otras, y aquí ya sobre la mesa pues hemos hablado de varias cosas, entonces ¿cómo ven ese adelante?
Precisamente, por lo menos nosotros cuando hicimos esa red, descubrimos, y todos estos años que hemos estado, es que casi en todos los festivales que se han hecho, que están aquí en Barranquilla, se piensan es no en fortalecer los grupos que están aquí en Barranquilla, sino, por lo menos para ellos siempre, antes de uno presentarse, le piden un filtro, que son videos, que son muéstrenme la obra. Nosotros en el festival que hicimos en red no hacemos eso, es muestra la obra, nos sentamos al final a dialogar y decir a cada grupo, hey, te falta fortalecer en este sentido, te falta fortalecer en este otro sentido, mira, te falta esta, para que el próximo festival él vaya mejorando y ya al final tenga una obra de mostrar regionalmente o hasta en otros escenarios. Pero es eso, primero fortalecimiento de nosotros. Por lo menos se dio un diplomado que fue muy bueno, que fue de diplomados para espacios abiertos, para fortalecer los grupos de teatro tanto de los municipios como del distrito. Pero no se siguió dando esa fortaleza a los grupos. Por lo menos a nosotros nos llovió una oportunidad con el Museo del Caribe, que nos estaban dando un fortalecimiento. Pero nosotros le dijimos, no, pero es que nosotros, o sea, el grupo en sí no son cuatro, no son cinco, es toda la comunidad. De una se retiraron, no, pero es que, porque es que todavía no tienen ese complemento de, hey, hay que fortalecer los grupos para poder, porque así sí se puede decir, no, hay una calidad y hay una exigencia.
Bien, yo pienso que lo que menciona Belén es muy importante, digamos, como la Barranquilla como una ciudad que pretende, digamos, como expandirse y volverse de pronto un foco más que una ciudad de carnaval, sino que también ofrezca alternativas culturales. Necesitamos traer grupos, otras manifestaciones, otras maneras de hacer teatro, porque si uno no tiene cómo comparar, o sea, de alguna manera yo siento que aquí estamos muy aislados, estamos en el norte de Colombia, ¿cierto? Y digamos, sabemos que los espectáculos con otras propuestas llegan a ciudades como Medellín, como Bogotá, y aquí en ese sentido tiene razón Nivaldo, hay que traer grupos porque la gente tiene que ver otras cosas, nutrirse, alimentarse de otros artistas, de otras maneras de ver la producción y las temáticas y todo lo que tiene que ver con el arte. Así que definitivamente hace falta, por un lado, unirnos, por otro lado, hacer unas propuestas claras y a las instituciones encargadas de fomentar la cultura y exigir en ese sentido para que esto se pueda hacer. También Nivaldo tiene razón cuando dice que así como hay una bolsa de estímulos para el carnaval, que definitivamente hay que reconocerlo, o sea, gracias a la bolsa de estímulos que tiene carnaval se pueden hacer cosas interesantes, eso tenemos que reconocerlo. Yo públicamente lo tengo que decir, para la carnavalada, si no es por el respaldo que tenemos de la bolsa de estímulos de la alcaldía, no podríamos estar haciendo un espectáculo del nivel que se puede hacer. Pero sí, definitivamente, como artistas tenemos que abrirnos a otros mundos y buscar cómo nos alimentamos de talleres, como decía Ever, hay que buscar la manera de que venga gente de otros lugares y nos enseñe otras maneras de ver el teatro. Y afortunadamente, digamos, el programa está siendo un foco muy importante de formación para la gente, que es la que va a permitir que también se formen en otros espacios y vuelvan y retornen aquí a la ciudad con todo su conocimiento.
Yo quisiera hacer una pregunta en ese tema que hablas de la formación que se hace desde el programa. Es claro que no toda la gente puede acceder al programa de arte dramático. ¿Cuáles son esos otros escenarios de formación, formal o informal, ¿no? Porque también hay mucha gente que se forma en el hacer. ¿Cuáles son esos otros escenarios de formación y cómo, un poco pensando en lo que decía Walter, que es como la ola, ¿no? O el pico? Entonces, en los días del festival se habla mucho de festival, ahora mismo están los carteles ya para el Enit Bar, ¿no? Que ya está... Uh-huh. Y en esos días de pronto el tema aparece
candente,
pero luego se baja. ¿Y cómo lograr mantener un proceso quizás de formación, no solo profesionalizada, sino de formación, de diálogo, de reflexión permanente en la ciudad, aprovechando esos distintos escenarios que hay de formación, el trabajo en los barrios, en los colegios, por ejemplo, que tanto en los colegios se está enseñando teatro, las casas de la cultura, la EDA, si existen o no? Es más pregunta que afirmación.
No, yo pienso que definitivamente hay que buscar esos mecanismos que ayuden a que no solamente durante el tiempo que se programan los eventos, o sea, se le dé la importancia que tiene, sino que durante el año se puedan programar talleres, conferencias, diplomados, intervenciones callejeras, pero o intervenciones en espacios alternativos, en donde la gente, en donde los grupos de teatro por ejemplo, intercambiemos y podamos hacer laboratorios de creación y que podamos mostrarlos a la ciudad. Recientemente tuvimos la fortuna de participar en un espacio que creo que la, se reconoció un hueco en la ciudad, reunió a estudiantes de Francia que vinieron a visitarnos y a, de gente de Medellín, de Bogotá y de, la, y de Bellas Artes, hicieron un experimento teatral que dio, abrió los ojos hacia otras maneras de ver el teatro. Y creo que debería, que es como la misión, pensar que durante todo el año haya posibilidades para la gente que se quiere formar, no solamente, como tú dices, académicamente ligada a la academia, sino que haya alternativas de talleres, de conferencias, de seminarios, de otro tipo, para que la gente se nutra también.
No, lo que hay espacios, por lo menos de este sentido te hablo, la Casa de la Cultura. Pero ¿qué pasa con la Casa de la Cultura? Se termina el contrato a ellos y ya. Hay dos, tres, cuatro meses que quedan los pelados.
Si no se hace un seguimiento, un acompañamiento comprometido con eso.
Exactamente, o sea, es que como, es como, como gremio, mostrarle de, directamente al distrito de que solamente no es el carnaval que hay que prestarle atención. Hay otras entidades también como el teatro que necesita esa atención, esa prioridad, porque de ahí también se ejerce el ser humano.
Bueno, el ser humano es el centro de la escena por ahora, pues, en este asunto. Toda la especie viviente también lo es parte del escenario. Pues podemos escuchar qué significa para alguien que ha estado dedicando su vida a, al arte dramático, pues, ¿para qué le sirve el teatro? Escuchemos a Tatiana, quien también nos habla sobre esto.
Y gracias a la vida que conocí el teatro desde muy pequeñita, puedo dar fe que es una de las artes completas, muy completas, nos sirven para desarrollar seres humanos seguros, sobre todo poderoso, con una muy buena oratoria, con una muy buena pronunciación. Digamos que hace seres humanos capaces de mostrar una propuesta al frente de quien quiera verlos o quien no quiera verlos. Digamos que nos desarrolla muchas capacidades que todo ser humano necesita desarrollar. Por ejemplo, el ser escuchado. El teatro te ayuda a que tú tengas una seguridad de decir tu punto de vista.
Decir tu punto de vista. Hay muchos puntos de vista. ¿Qué ocurre con el teatro cuando también aporta a otras artes? De hecho, el teatro es un arte único, también completo, como ya lo decía, si también optamos por comprender que nada está separado en las artes. ¿Sí? Esa es otra visión.
Claro. Mira, casualmente ahora estamos nosotros cursando la maestría en teatro y artes vivas en Bellas Artes, que tenemos la fortuna de estar haciéndolo docentes del programa de arte dramático, de artes plásticas y de música, y ha sido una experiencia muy interesante en la cual vemos realmente cómo las artes se pueden relacionar de una manera tan profunda. Cada uno de nosotros, por ejemplo, ha tenido el reto de desarrollar esas fronteras, ir a esas fronteras donde ya no es solamente el teatro o no es solamente las artes plásticas o la música, sino que hay otros medios de establecer relación y otras maneras de conocernos como artistas. Hemos como descubierto, por ejemplo, cómo cada uno de nosotros llegó al arte y de qué manera está tan involucrada la vida. Esas cosas que a veces uno descarta, que uno cree que no tienen importancia porque, digamos, para el público no van a ser interesantes, se convierten en la materia más importante en este proceso. Entonces, ha sido para nosotros muy importante porque ha ido una prueba muy clara de cómo las artes se pueden integrar de una manera maravillosa y que ninguna excluye la otra, sino que todas pueden convivir de una manera fantástica.
Bueno, la experiencia acá del grupo fue con un grupo de danza y algo loco, con Globoflexia, que es hacer figuras de globo. Normalmente nosotros vemos a la persona haciendo globos y ya entregando, pero le dimos ese matiz teatral dentro de una obra y dentro de danza, que eso fue una innovación, algo no visto así normalmente.
¿Qué ocurre cuando, pues en la historia de Colombia, la televisión aprovechó el talento que ya venían haciendo la gente que estaba escribiendo? Venían de la literatura y también del cine. El cine, a su vez, y la televisión se nutren de los actores y actrices de teatro. Han participado, pues en el caso de Mabel, en obras que cuentan también parte de lo que ocurre en el Caribe. ¿Cómo ha sido esa experiencia también del tema audiovisual en el aporte del teatro al audiovisual?
Bien, yo siempre he dicho que de todas maneras yo me acerco al cine desde las herramientas que tengo como actriz de teatro, ¿sí? Y siento que lo que enseñamos básicamente en el programa, como decía hace un momento, da las herramientas suficientes para desempeñarse con cualquier otro lenguaje. Solamente que tú tienes que ajustarte, digamos, a ciertas especificidades de ese lenguaje. Si es televisión o si es cine, pues bueno, tienes que plegarte a eso, pero tienes lo básico, la preparación básica de la actuación. Y para mí fue muy gratificante, porque yo tenía mucho miedo, la verdad, yo tenía mucho miedo de llegar y enfrentarme a una cámara donde la cámara te ausculta todo, ¿cierto? Te revela todo. Si no hay verdad en lo que estás diciendo ahí, o sea, se va a revelar, pero de una manera evidente, total. Así que siento que para mí fue un espacio maravilloso, quedé con muchas ganas de hacer más cine. Como te digo, tenía mucho miedo, pero conté con una muy buena dirección, como fue Roberto Flores, que supo como conducirme muy bien a partir de lo que yo tenía y de lo que él quería lograr. Me lo explicó perfectamente y fue una experiencia muy linda, digamos, con el equipo de producción, que también se involucró a fondo. Esas jornadas tan agobiantes, en donde cada uno está poniendo lo que le corresponde. Aprender que es tan distinto el teatro al cine, para mí era muy raro, por ejemplo, no ocuparme yo misma del vestuario, del maquillaje, de todo eso, sino que hubiera esa separación tan clara, ¿no? Para mí fue una experiencia extraña, por cierto, pero entendí que había esas otras formas de producción en las que, por ejemplo, uno tiene la fortuna de dedicarse únicamente, concentrarse únicamente en su trabajo, saber que yo tenía que solamente estar ahí en el personaje. Y eso fue para mí maravilloso.
Creo que pues me gustaría escuchar, porque escuchándote hablar de esa participación desde el teatro en el cine, también está, como decía Walter, cómo la televisión ha tomado actores del teatro. Bueno, hay muchos casos de actores que nunca fueron famosos, o sea, que no conocíamos, que eran famosísimos en la escena teatral y que solo llegamos a conocerlos cuando aparecen en la pantalla chica o en la grande, ¿no? Y hace pocos meses se dio un fenómeno mediático, que fue la novela sobre la niña Emilia, que de alguna manera es una puesta en escena de una realidad muy local, contada con un lenguaje también por fin muy local y no una historia costeña contada desde los rolos, ¿no? Y Tatiana participó en esa producción y tiene también una reflexión sobre lo que significó ser parte de eso. Quiero que escuchemos.
Vale, sí, no, yo quiero decir sobre eso que yo no vi muchos de los capítulos, pero realmente a mí me asombró ver al fin algo que era de acá, realmente algo nuestro. Y pues obviamente que me enorgulleció muchísimo que estuviera ahí Tati, que yo la quiero muchísimo porque fue alumna mía y tenemos una relación muy fuerte de intereses actorales que compartimos muchísimo. Y me agradó mucho ver al fin algo que es realmente una manifestación de nosotros y que no es el remedo del hablar costeño, sino que es una cosa de esencia que esos personajes, o sea, tienen una credibilidad y una verosimilitud que a mí me asombró y me alegró muchísimo.
¿Cómo fue mi proceso de conocer el teatro en Barranquilla? Y gracias a Dios empezó muy desde muy niña. Empezó a los 9 años por un festival intercolegial de teatro en el cual mis 2 hermanas mayores participaron. Ese día vi todo un día de teatro.
Bueno, ahí estábamos escuchando, no exactamente la reflexión de Tati sobre su participación en Déjala Morir, sino un poco su historia y cómo llegó al teatro desde la escuela, su profesor, un poco este ejercicio también que me parece interesante, quizás ya para cerrar también la conversación, retomar los retos que tiene la ciudad, o sea, un poco concluir de todo esto que hemos hablado, de dónde están las fortalezas y algunas de las debilidades que hemos identificado durante la conversa. ¿Cuáles serían, pues a juicio de ustedes, digamos, los pasos más pertinentes para dar en Barranquilla? Quizás reiterando algunos que ya se han dicho sobre la mesa y otros que pueden surgir ahora en el cierre. ¿Cuáles serían esos pasos que hay que dar para hacer esta ciudad todavía más teatral, ¿no? Para convertirla en una ciudad donde el teatro tenga la pertinencia y el valor que de alguna forma se ha mencionado aquí, tiene de hecho, pero que en algunos momentos no es tan visible en la ciudad?
Pues yo creo que no hay que abandonarnos en el empeño de seguir formándonos, sí, de seguir formando gente, gente joven y toda la gente que quiera formarse en el teatro. Poner a funcionar las salas, ¿cierto? Difundir al máximo, digamos, la actividad que se está haciendo, porque si no la gente no se entera. Obviamente aprovechar, ya ahora tenemos redes sociales que nos permiten difundir eso, y si la gente no se entera, pues no nos va a acompañar nunca. Pero también hay un compromiso muy grande con la formación, porque para que podamos tener productos de calidad y que podamos estar a la altura de muchos otros lugares, no podemos olvidarnos que la formación es muy importante, paralelo a la formación de público.
Bueno, lo otro también importante es tener en cuenta el sentido de pertenencia de lo que estamos haciendo, porque si nosotros no le tenemos sentido de pertenencia, ¿cómo vamos a reflejar eso al público? Es como darle ese nivel al teatro para que tanto el público y hasta el mismo distrito ya nos tengan en cuenta y comiencen a fortalecernos.
Fortalecerse, de eso se trata. Esta es una emisión que se llama Incontemporánea, hecha para Documenta 14 y toda la audiencia de Bocaribe Radio, aquí desde el suroccidente de Barranquilla. Hemos andado esta ciudad en clave de diferentes manifestaciones y procesos artísticos y culturales, y a ustedes les decimos muchas gracias por decirle sí a Bocaribe Radio para hablar sobre su experiencia en el teatro, la vida hecha teatro. Muchas gracias, Mabel. Muchas gracias, Ever.
Gracias a ustedes. Gracias. Muchas gracias.